Estábamos viendo en el capítulo 1 del Deuteronomio, estuvimos mirando el versículo 37, Deuteronomio 1:37, donde recuérdense, bueno, ante todo recuérdense que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio se dice en hebreo, ¿se recuerdan cómo? Devarim, que quiere decir palabras. Devarim se dice el libro de Deuteronomio. En hebreo, recuérdense que los libros de la Biblia siempre comienzan con la primera palabra con que está escrito el libro. Y el Deuteronomio comienza así, palabras que dirigió Moisés a todo Israel. Recuérdense que dijimos que en el libro de los números es el libro donde Dios más habla en todo el Antiguo Testamento a los hombres. Todo el libro de los números, Dios va a hablar a los hombres. Pero Deuteronomio, Moisés va a hablar a Israel. Por eso podemos decir que Deuteronomio es el gran resumen de Moisés. Deuteronomio es como Moisés va a resumir todo el camino de redención de Israel desde que el Señor lo llama a liberar a Israel para que saque el desierto a adorar hasta que Israel se encuentra en los límites de la promesa, del cumplimiento de la promesa de Dios. Recuerden que dijimos también en la introducción que Deuteronomio es la reinterpretación de la ley del Sinaí, pero ya en condiciones diferentes. La palabra de Dios siempre es la misma, pero según las condiciones, debido a la palabra de Dios, pues hay que adaptarla, hay que prepararla a la sociedad. Y ya la sociedad que recibió la ley en la base de Sinaí, que era un grupo de personas que venían huyendo de opresores de egipcios, ya se va a constituir en una nación. Entonces Moisés como que le va a dar a la misma ley una nueva reinterpretación. Y siempre así es la palabra de Dios por eso es viva y eficaz, porque siempre la palabra de Dios actúa en nuestra vida, pero muchas veces tenemos que reinterpretar con el mismo sentido, pero a circunstancias nuevas y diferentes, porque sobre todo tenemos que tener en cuenta, yo lo decía cuando estaba grabando el programa, ahora por la noche tenemos que, una de las reglas fundamentales que uno debe saber es que Dios tiene un profundo sentido común. Yo lo había preguntado a una persona en EWT, me preguntaba qué yo tengo que hacer para predicar. Yo dije, la primera condición para predicar es tener sentido común. Porque hay mucha gente predicando una cantidad de desatinos que uno se queda en shock con las cosas que uno oye. Dígame ahora que fui a Honduras, cada vez que cambiaba el canal, había alguien predicando un desatino y pidiendo dinero, por supuesto. Después del desatino pedían dinero. Había ahí un señor ahí que está construyendo una iglesia gigantesca, pero una iglesia más grande que lo que puede hacer cualquiera catedral, gigantesca y horrenda. Porque nosotros hemos levantado iglesias gigantescas y bellas, pero eso son unas cosas de cemento. Y ese señor decía, ese programa era del 2009, yo no sé cómo lo pasaron por televisión, porque ese señor decía a su congregación inmensa que no se preocuparan en guardar dinero para ir al Mundial, el Mundial de Fútbol, porque Cristo iba a venir antes del Mundial. Que el dinero que iban a usar para ir al Mundial se lo dieran ¿a quién?
A él
para terminar la iglesia. Pero el problema fue que en el 2009 vino el Mundial y Cristo no vino.
¿Y el dinero?
Bien, gracias. Es como el señor ese que pidió, recaudó los millones de dólares porque Cristo venía este año. 70 millones, después Cristo no vino. Nadie le preguntó qué hizo con los 70 o ciento tantos millones de dólares que recaudó. Nadie le... Sí, la iglesia católica pide millones y después no se cumple lo que la iglesia dice. Están 3 siglos sacándolo en el televisor. Pero bueno, son los signos de los tiempos. Yo creo que la iglesia que se debe preocupar es la cual hoy no sea atacada. Si tu iglesia no está atacada, preocúpate. Porque si nuestros hermanos y ese señor que decía que Cristo venía allá, si Cristo viene allá, según dicen estos hermanos, pues lo dice dice la palabra de Dios. Antes de que Cristo venga va a haber una gran tribulación. Y antes de que Cristo venga, la fe se va a enfriar. Y antes de que Cristo venga va a haber una gran apostasía. Así que si estas cosas no pasan en tu iglesia y tú crees que Cristo viene ya, entonces tú estás en la iglesia equivocada. Así que hasta los ataques que nos dan apuntan que esta es la iglesia de Jesucristo. Hasta en los ataques apuntan que esta es la iglesia. Pero yo se lo decía el otro día a un hermano, ahorita se lo decía a un hermano. ¿Esta es la única iglesia que atacan? ¿Ustedes han visto alguna iglesia que ataque? ¿Atacan a los testigos de Jehová? Ni los mismos protestantes atacan a los testigos de Jehová. ¿Atacan a los mormones? ¿Atacan a la nueva era? No, ¿atacan a las iglesias pentecostales? No. ¿Cuál es la única iglesia que recibe los palos? Nosotros. Pues mira, a ver, yo creo que no hay que hablar mucho más. Pero, como decía, la palabra de Dios es la misma, pero se interpreta de acuerdo a las condiciones, porque Dios, ¿te acuerdan? ¿Es Dios de qué? De sentido común. Cuando ustedes te digan algo que no tiene sentido común, eso no viene de Dios. Como por ejemplo, todos los que dicen, no, ¿dónde está la Biblia? Y yo les pregunto, ¿coger droga está en la Biblia? ¿Está prohibido coger droga en la Biblia? ¿Está prohibido? ¿Hay algún lugar del Deuteronomio que dice, no se puede coger cocaína? Entonces se puede coger cocaína. Pero si la Biblia no lo dice, entonces tú ves que no se puede tomar la Biblia palabra a palabra. Hay que usar sentido común. La Biblia dice que no se puede ver pornografía. Entonces vamos, bueno, ya pasamos esa etapa, pero si no es decir, vamos a meternos artistas pornográficos porque la Biblia lo prohíbe. Aunque ya no creo que nadie vaya a pagar por ver una película de nosotros, pero de toda forma, pagan para novela, dice Arnold, yo que diría que sí. Pero yo lo que quiero decir es que hay que usar el sentido común. Tú no puedes interpretar la palabra de Dios rígidamente porque Dios habla a cada generación la misma palabra, pero de forma diferente. Y eso es lo que Moisés está haciendo en el Deuteronomio. La ley que en un momento funcionó 40 años antes, un pueblo nómada en el desierto, la misma ley va a funcionar de otra forma cuando se establece el reino de Israel o la tierra de Israel. Pero en este capítulo primero de Deuteronomio vimos algunos puntos. Recuérdense que cuando ya Moisés empieza a repetir la palabra, no tengan miedo. 365 veces dice la palabra de Dios, no tengas miedo. Ya Moisés comienza, antes de entrar a la tierra de Israel, empieza a decir, no tengan miedo. Pero en el versículo 37 dice, por culpa de ustedes, el Señor se irritó también contra mí y me dijo, tampoco tú entrarás en la tierra de la promesa. Dice, también contra mí se airó el Señor. Moisés solamente no era un dirigente de Israel. Moisés también tenía funciones de profeta y de mediador. ¿Se recuerda Moisés que muchas veces la gente no lo incluye entre los profetas? Va a decir al final del Deuteronomio, no hubo profeta más grande en la casa de Israel. Moisés es el más grande de todos los profetas. Porque profeta no es el que avisa, el que anuncia algo. Profeta es el que habla, ni siquiera denuncia. El profeta es el que habla lo que Dios pone en su corazón, sea lo que sea. Sea lo que sea. ¿Alguien se acuerda como yo dije que se decía profeta en hebreo? Naví, que quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. Dios pone adentro y el profeta saca lo que Dios pone dentro de él. Por eso Moisés fue profeta. Y Moisés no solo fue profeta, también fue mediador. Pero eso es prefigura de Cristo. Moisés se pasa toda la Torá mediando entre Dios y su pueblo. Pero provocado por las quejas de la gente, aunque esto no es justificación para Moisés. Moisés también cometió una gran incredulidad, como lo dice el número 20 de 10 en adelante. A Moisés se le acabó la paciencia. El pueblo se había quejado constantemente y en un ataque de ira Moisés tildó al pueblo de rebelde y en lugar de hablarle a la roca, le dio con la vara. Dios no le había dicho que hiriera a la roca con el bastón, Dios le había dicho que hablara a la roca, pero Moisés, por eso que muchas veces uno no se puede dejar llevar por la ira. Cuando uno se deja llevar por la ira, generalmente pierde la batalla. Créame, el que se deja llevar por la ira, pierde el control de sí mismo y pierde la batalla. Uno siempre tiene que tratar de guardar el dominio de sí, que va a decir Pablo después, que es uno de los dones del Espíritu. Y Moisés perdió el dominio de sí, junto con el poder, el dominio de sí, perdió la entrada a la tierra prometida. Y mira qué interesante, él desobedeció al Señor. Hirió a la roca en vez de hablarle. Hablamos ampliamente de eso en números, porque podía haber sido todas las posibilidades. Pero el agua salió o no salió. Sí salió. Pero Moisés perdió la promesa. O sea que Dios, hay veces que puede hacer cosas a través de la gente y la gente perder la promesa. Solamente dice, ay, mire, el sacerdote aquel que fue un sinvergüenza, el pastor aquel que robó, qué sé yo. Sin embargo, había gente que decían que se sanaba. No importa que la persona sea un sinvergüenza o no sea sinvergüenza, el Señor obra a través de la fe de la gente. Y por el poder del Espíritu Santo. Moisés perdió la promesa o no perdió la promesa. Hizo las cosas mal o no cuando... ¿Y el agua salió o no salió? Sí salió. O sea que nosotros somos instrumentos. Uno no puede pensar que una persona obre milagros a través del poder del Espíritu Santo, pero predique bonito que sea, que esa persona tiene ganada la salvación. Esa persona gana o pierde la salvación según lleve su vida. Eso nos llama a nosotros no canonizar personas en vida, ¿no? Que eso es lo que decepciona a mucha gente. A mí no me decepciona absolutamente Nadie, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. De ahí para abajo todo el mundo falla. Sea quien sea. Y vimos a Moisés en ese dilema que le hace perder la entrada a la tierra prometida. Vemos también a Israel, que toma decisiones incongruentes. Toma Israel. Primero, ¿qué dijeron? ¿Se recuerdan? No vamos a subir a Cana. ¿Se recuerdan cuando el Señor les dijo, suban a Cana? No vamos a subir de Cana. Se quedaron en las casas. Y después, cuando el Señor se cayó, ¿qué dijeron? Ahora vamos para Cana. Eso continuamente es característica del ser humano. Nadie aprecia lo que tiene hasta que no lo pierde. Y él sabe cuando se lo pierde, entonces lo quiere obtener, pero ya es un poco tarde para... Eso mismo le pasó a Israel por no estar abierto a lo que el Señor, dice. Por eso este primer capítulo de Deuteronomio nos habla a aceptar, estar atento para aceptar lo mejor que el Señor nos ofrece. El Señor siempre nos ofrece lo perfecto. A veces nosotros lo rechazamos y por eso recibimos lo imperfecto. Porque yo rechazo lo que Dios me ofrece para buscar lo que yo creo que debe ser mejor para mí. Lo triste de caso es que después que recibimos lo que yo busco y nos sale mal la cosa, le echamos la culpa al Señor. Muchas veces hay oportunidades, pero hay oportunidades que se pierden para siempre. Todo varón mayor de 20 años que se negó a entrar a la tierra prometida la primera vez, nunca entró a la promesa de Dios. Recuérdense esa anécdota que le he hecho muchísimas veces, que no es un autor cristiano, es de Rabindranath Tagore, que es un filósofo hindú, pero un hombre que estuvo muy cerca de la esencia del cristianismo en sus escritos, aunque nunca profesó la fe cristiana, pero yo se lo he dicho varias veces, que decía este filósofo que había un pobre pidiendo dinero a la orilla del camino y vio que venía la carroza del rey, y este hombre dijo, bueno, por poco que este rey me dé, me va a dar más de lo que nadie me ha dado nunca en la vida. Y se paró la carroza del rey y el pobre dijo, mi vida está asegurada ya. Y cuando el rey se bajó, que el hombre extendió la mano, el rey le dijo, no, dame tú a mí. Y entonces el pobre buscó en su bolsa y buscó lo más chiquito que encontró, que era un grano de arroz, y se lo dio. Y el rey cogió el grano de arroz, se montó en la carroza y se fue. Y el pobre dijo, perdí la oportunidad de mi vida. Pero dice que por la noche, cuando sacudió la bolsa donde estaba el granito de arroz, se encontró un granito de oro. Y entonces dice que dijo el rey, qué pena que no, que dijo el pobre, qué pena que no tuve corazón para darle la bolsa completa. Pero tú sabes qué, la carroza del rey no volvió a pasar. O sea, que decir que nosotros recibimos de lo mismo que le damos a Dios. Y a veces quedamos poco, decimos poco. Y a veces que la carroza del rey pasa una vez, pero no. No creas que puede ser que vuelva a pasar, pero muchas veces no pasa. ¿Cómo termina diciendo lo mismo el Apocalipsis? Mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, me quedo a cenar contigo. Pero no siempre el Señor va a pasar y va a tocar a la puerta. Pero aquí vemos cómo Israel insiste en hacer lo bueno cuando no es el momento, cuando Dios le ha dicho que no. Israel anda de rebelión en rebelión. El Señor le había dado la pauta al pueblo desde que la salida en la base del Sinaí. ¿Qué le dijo el Señor? Nada más que tienes que obedecer lo que yo te voy a decir. Y eso fue sencillamente, ahí comenzó la gran tragedia de Israel. En el capítulo 2, pues Israel ya va, nos habla Moisés, hace recuento, cómo Israel conquista el reino de Sihón. Y perdón, en el capítulo 2, versículo 26, dice, del desierto de Kedemot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con estas palabras de paz. Voy a pasar por tu tierra, seguiré el camino sin desviarme ni a derecha ni a izquierda. La comida que coma me la venderás por dinero. El agua que beba me la darás por dinero. Solo deseo que me dejes pasar, como me lo han permitido los hijos de Saúl que habitan en el desierto de Seir y los moabitas que habitan en Ar. Hasta que cruces Jordán para ir hacia la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, rey de Hesbón, no quiso dejarlos pasar por allí. O sea, fíjate, ¿se acuerdan cuando vimos? Este es el recuento que está haciendo Moisés de cosas que ya vimos en el libro de Números, pero se recuerda cuando hablamos, porque muchas veces el libro de Números también estaba lleno de, parecía de violencia, ¿no? Pero aquí como que Moisés le da un poco el recuento a Israel. Israel no hizo violencia hasta que no lo obligaron a hacerlo. Fíjate tú, antes de pasar a Israel, ¿qué digo? ¿Qué es lo único que yo quiero? Pasar. Lo que coma, lo pago. Lo que beba, lo pago. Solo que quieres. ¿Y qué dijo el rey? Por aquí no pasa. Eso es retar la obra de Dios. Y muchas veces, si no el Señor no nos lleva por las buenas, pues nos va a llevar a lo mejor por métodos menos buenos. Nos va a llevar el Señor. Y eso es una pauta que tenemos que ver. Israel no entró por todas las tierras expulsando y oprimiendo a gente, sino que Israel entraba y decía, deja de pasar y yo te voy a pagar absolutamente todo. Pero como siempre hay gente que se opone a la voluntad de Dios. Y todo la Torá y sobre todo el libro de los Números, el mensaje espiritual que nos da continuamente, lo que se oponga a la voluntad de Dios, elimínalo. No que lo mates, estoy diciendo lo que lo elimines. Sí, porque después la gente que está viendo sobre televisión dice que yo estoy incitando a la gente a un yihad. Sí, por eso que Cristo es radical. Y por eso Cristo le dice, si tu mano te escandaliza, córtatela. ¿Quiere decir eso, que ahora me corte la mano? No quiere decir eso, es una forma oriental de hablar, diciendo que hay que ser radicales. En este capítulo, todo este capítulo 2 nos habla, luego volvimos al desierto, sigue recordando Moisés desde el versículo 1, tal como el Señor había dicho, y cómo este Israel sigue caminando, posiblemente guardando en su mente las palabras que le dio el Señor a Moisés, perdón, a Abraham. Cuando se acuerdan, cuando el sacrificio de Isaac, Dios proveerá. Moisés seguro que conocía esa palabra. Dios es el gran proveedor. Dios siempre provee. Dios siempre provee para todos. Eso es lo que nos hablan todos los primeros capítulos de este capítulo, primeros versículos de este capítulo 2 de Deuteronomio. Todo Israel va a permanecer mucho tiempo en Cadés, todo este tiempo. Los israelitas marchan en dirección suroeste a lo largo de la frontera con el reino de Edom hacia el Mar Rojo. O sea, vemos cómo Israel casi llegó a Moab. A Moab es lo que es Jordania, llegó prácticamente a la orilla de la tierra prometida y después hizo así y volvió a bajar y volvieron casi a las márgenes del mar muerto. Y todo esta margen del mar muerto y de pegado a la península de Sinaí, ahí es donde Israel va a pasar principalmente estos 40 años del libro de Números. Aquí Israel va a seguir diciendo, Moisés va a tener derrota, aquí Israel va a tener victoria, pero todo este tiempo de Israel, se recuerdan que lo dijimos la semana pasada, estos 40 años, ¿qué cosas lo prohibieron? ¿Qué cosas lo fomentaron? ¿Se acuerdan qué fue la base de estos 40 años de Israel en el desierto? Los 40 días que entró Josué y Caleb a Israel a explorar la tierra, al principio que Israel salió de Egipto y que el mismo Israel rechazó el testimonio de Josué y de Caleb y gritaron, regresemos de nuevo. O sea, vemos un año por cada día. Si Israel hubiera obedecido al Señor como prometió en la base del monte Sinaí, no lo hubiera tomado menos de un año llegar a la tierra prometida. Vemos cómo la desobediencia lo enreda absolutamente todo. Vemos cómo Israel camina y camina y camina y camina y camina. Israel, se lo dice el Señor, va a ser el objeto principal de Dios. Si Dios no saca Israel, si no saca, no redime a Israel de Egipto, si no lo lleva a la base de Sinaí, si no abre el mar rojo, yo no sé qué más el Señor podía hacer para dejarle ver a Israel, que Israel verdaderamente era alguien elegido de él. Sin embargo, Israel continuamente rechazó esta elección de la acción de Dios. Dios caminó en el medio de ellos. El Señor proveyó por todas las necesidades de Israel. Sin embargo, vemos continuamente, como hemos visto en todos estos números, del cual este es el resumen, vemos como todo esto, la voluntad del hombre muchas veces, pues, tal como podemos ver que en Israel, le sucede exactamente como pasó con Adán. Adán fue creado en santidad. ¿Y qué hizo Adán? Rechazó la voluntad de Dios para obedecer otra, otra voluntad. Vemos que Adán era el primogénito de la creación. Vemos que Israel es el primogénito de la historia. ¿Qué hizo Israel? Exactamente lo mismo. Rechazó la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y eso fue cuando vino Jesús, que ahí fue cuando el demonio se cogió la cola con la puerta. Cuando el demonio pensó que Jesús iba a hacer exactamente lo que Adán y lo que Israel. Por eso que Jesús es llevado precisamente al desierto, donde mismo Israel tuvo la batalla con Satanás. Por eso Jesús es llevado también al mismo desierto, pero en este viaje Jesús vence. ¿Y Jesús vence a través de qué? De la obediencia. ¿Pero obediencia a qué o a quién? Por supuesto que obediencia a Dios su Padre, pero tú sabes también obediencia a la Escritura. Porque si tú no tienes la Escritura, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. O sea que la Escritura es la base, lo que me indica a mí, dónde está la voluntad de Dios. Por eso, una persona que no conoce las Escrituras, yo no sé cómo puede identificar qué cosa es la voluntad de Dios. Y por eso vemos que cada vez que el diablo ataca a Jesús, ¿con qué le responde Jesús al demonio? Con palabras del libro de Deuteronomio, específicamente. Todo lo que Jesús dijo de la batalla contra el demonio fueron palabras sacadas del libro del Deuteronomio. Por eso el Deuteronomio es un libro tan importante, porque es el libro donde Moisés le recuerda a Israel qué cosa es ser obediente. Y al final del capítulo de Deuteronomio, el Señor, a través de Moisés, va a hacer la última llamada a la obediencia de Israel, cuando se hablan de las bendiciones y de las maldiciones. Si alguna persona en algún momento puede entrar en el internet, puede buscar en su Biblia, puede ver el mapa del camino de Israel por el desierto. Verdaderamente es impresionante cómo en ese pequeño tiempo estuvo Israel 40 años dando vueltas. Dice también aquí en el Deuteronomio 3, versículo 18, estoy dando algunos saltos porque todo lo que está diciendo Moisés aquí ya lo vimos. En Éxodo ya lo vimos en Números. O sea, para no ser largo repitiendo lo mismo que estamos viendo, por eso estoy haciendo la parte histórica, estoy haciendo salto. Dice en Deuteronomio 18, yo les ordené entonces, el Señor su Dios les ha dado esta tierra en posesión. Ustedes, todos los hombres en edad militar, pasarán armados al frente de sus hermanos israelitas. Solo sus mujeres y sus hijos y sus rebaños, pues sé que tienen rebaños numerosos, se quedarán al cuidado de lo que yo les ha dado, hasta que el Señor conceda reposo a sus hermanos como ustedes, y ellos también hayan tomado posesión de la tierra que el Señor, tu Dios, les da al otro lado del Jordán. Eso lo vimos desde que Israel salió del desierto, desde que Israel salió del monte Sinaí. ¿Se recuerdan que Israel salió como un ejército? Israel, recuerden, entonces Sinaí, como una manada de gente huyendo, llena de miedo. Sin embargo, ya Israel sale del Sinaí como en forma de batalla, en forma de ejército. ¿Y recuerdan qué es lo que iba delante de todo Israel? El arca de la alianza. O sea, el Señor le está diciendo, tú eres un ejército, pero quien va delante de ti soy yo. O sea, tú me estás siguiendo a mí, tú no vas. Si Israel va por su cuenta, solo se hubiera perdido. Como se perdió después cuando decidió hacer las cosas por su propia voluntad. Pero, ¿por qué? Porque en este camino de ganarse la promesa de Dios, para ganarse la promesa de Dios, es una batalla. Por eso sale Israel en forma de batalla. Y por eso si uno quiere entrar en la promesa de Dios, en este pacto nuevo, también uno tiene que andar viviendo preparado para dar la batalla. El Señor te dice, te da la promesa y te dice dónde está, pero tú tienes que batallar por ganarla. Y lo hemos hablado, la última vez creo que lo hablamos, que es lo que pasa con muchos muchachos hoy en día, hijos de nosotros, que no valoran las cosas porque no la tienen que sudar. Por eso que no valoran las cosas, porque todos se lo han dado demasiado fácil. Y el Señor quiere formar a su pueblo, por eso el Señor nos dice, mira, la cosa está ahí, pero tú tienes que batallar, como le pasó a Israel. El Señor le dijo, mira, ahí tienes un expressway que llega hasta la tierra prometida. Le dijo, la tierra va a ser tuya, y está ahí, pero ¿qué cosa? Gánatela. Y cada uno de nosotros tenemos que ganar nuestra propia, tenemos que dar primero. Por eso, como dice el canto ese, sin batalla. Batalla no es batalla si no vienen las pruebas. Y si no vienen las pruebas, las batallas no es batalla. O sea que las pruebas tanto Israel, las pruebas que tuvo, que muchas las falló, las pruebas de nuestra vida sencillamente vienen ¿para qué? Para fortalecernos en la batalla. O sea, cada vez que tú ganas una prueba, tú sabes lo que tú dices, gané una batalla. Pero si ganas una batalla, prepárate para la próxima. Porque ya la última batalla va a ser cuando el Señor nos llame a su reino. Tú puedes descansar cuando llegues al reino de Dios. Mientras estés aquí abajo, vas a estar en batalla, vas a estar de prueba en prueba. Y como les dije, ¿qué pasa con la iglesia cuando no nadie las ataca? ¿Qué le dije? ¿Qué debía pasar a la gente que están en una iglesia que nadie las ataca? Que se preocupen. Si a ti, si no tienes problema, preocúpate. La gran preocupación debe ser en tu vida no cuando tienes problemas. La gran preocupación debe ser cuando no tengas problemas. Acuérdense lo que dijo Jesús. El camino ancho, el expressway, el camino ancho, ¿dónde lleva? A la perdición. Así que, como yo les contaba alguna vez, había una señora allá en el pueblo de nosotros que dirigía el grupo teatro de la iglesia. Y cuando estábamos haciendo una obra de teatro, y se fajaban los muchachos, los escenarios, cogían candela y se caían. Qué sé yo, ella decía, esto está bueno. Y cuando todo iba bien, los ensayos iban bien, nadie formaba un pleito, ella decía, me preocupa esta obra de teatro. Porque decía, cuando algo va a salir bien, el demonio se mete en el medio y lo enreda. Si el demonio no enreda algo, es que eso lo favorece a él. Y eso es como Israel, mientras vamos camino de la promesa, nosotros vamos de batalla en batalla. Y por eso muchas veces, mientras más estás cerca de Dios, más palo tú coges. Y eso ni siquiera es estudio bíblico, eso es pura lógica. ¿Quiénes cogen más palos y más heridas y más balas en un ejército? Los que van adelante. Los que van atrás no cogen palos ni balas. Los que van a la retaguardia muchas veces entenderán que hay batalla. Ahora, a la hora de dar condecoraciones, ¿quién se las lleva? Los que están adelante. Por eso, si tú recibes palos en tu vida, es porque tú estás en primera línea de la batalla. Siempre que tú estás en primera línea de la batalla, vas a recibir palos. Pero según los palos que vas a recibir con decoraciones en tu vida. Lo que pasa es que nosotros, en vez de seguir la lógica de Dios, seguimos la lógica del mundo. Y por eso vemos las cosas al revés. Mismo Jesús, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, eso es un himno a la contradicción desde el punto de vista del mundo. Porque el que dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Nosotros vemos llorando que decimos, ay, pobrecito, ¿qué dice Jesús? Jesús dice pobrecito. Dice, no, bienaventurado que llora. ¿Por qué? Porque el que está llorando ahora quiere decir que el consuelo ya va a llegar. Pero si tú no estás llorando ahora, quiere decir que tu consuelo todavía se demora muchísimo en llegar. Fíjate cómo la lógica de Jesús es totalmente diferente a la lógica del mundo. Como dice, ay, tú eres pobre, pobrecito pobre. ¿Qué dice Jesús? Felices los pobres. ¿Cómo se llama? Maldito ustedes los ricos, porque todo lo que iban a recibir, ya lo recibieron. Eso es lo que decía la madre Teresa de Calcuta, que pobres son los ricos, nada más que tienen dinero. Y eso es una gran verdad. Pero después de la batalla, después de los palos y todo eso, en el sistema de Deuteronomio 4, viene la victoria. Todas estas batallas de Israel les hace ganar todo este territorio, que en esa época era un territorio hermoso, que hoy lo conocemos todo lleno de piedras, pero en esa época toda esa parte de Israel era un lugar bien, bien bonito. Como se acuerdan cuando yo les dije que toda esa devastación que había en día en Israel la provocaron los turcos después que ocuparon por 400, 500 años la Tierra Santa, que cortaron todos los árboles y se volvió una tierra árida. Todos los que hemos ido a Belén, y ahora los que van a ir a Belén ahora este mes, cuando vayamos, cuesta trabajo cuando uno llega a Belén y mira alrededor de Belén, pensar que Ruth recogía espigas de trigo en los alrededores de Belén, porque todo es piedra. Eso fue cuando la invasión turca que deforestó a Israel y todo y se volvió muchísimo más. Pero en esta época que Israel va a llegar y va a entrar a la tierra prometida, va a ser una tierra hermosa, una tierra como el Señor le dijo, que mana leche y miel. Y aquí comienza esta bendición de Israel. Ya lo que va llegando a Israel, la victoria de Israel comienza en las batallas. ¿Sí? Israel comienza a ganar desde el momento que comienza a batallar. Por eso le decía que no podemos estar muchas veces en el libro de Números, decíamos, estudiamos Números, no, muchas veces nos preocupamos mucho de los relatos, de, sobre todo de Números, sobre guerra, exterminaciones y todas estas cosas, pero tenemos que ver unos cuantos puntos en este camino de Israel. Primeramente, lo acabamos de leer, Israel, ¿qué es lo que hacía? Pedía, ¿qué cosa? Permiso para pasar. Toda esta gente se oponía ¿a qué? A la voluntad de Dios. Segundo también, recuérdense también, que aparte que se oponían a la voluntad de Dios, toda esta tierra de aquí ya la había, estos habitantes habían perdido la promesa. ¿Se acuerdan cuando pidieron la promesa? ¿Eran descendientes de quién? De Canaán. ¿Y Canaán era? Nieto de Moisés, a través de la rama que el Señor le dijo, ni tú ni tus hijos van a poseer ninguna tierra porque te burlaste de tu padre. Así que, así como Israel tenía ganada la promesa, Canaán tenía perdida la promesa de Dios. También sigue diciendo Moisés en el capítulo 4, cuando en el capítulo 4 dice, y ahora Israel escucha los preceptos y las normas que yo les enseño para que la pongan en práctica a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor les da a sus padres. O sea, Moisés se lo va a repetir y se lo va a repetir y se lo va a repetir. Dice, si ustedes quieren vivir, ¿qué cosa? ¿Tienen que ajustarse a qué? A estas normas que yo les estoy de nuevo repitiendo. Si ustedes no se ajustan a estas normas, ustedes van a perecer, porque están en un ambiente totalmente hostil a Israel. Porque fíjense que Israel, si miramos Israel era un pueblo totalmente diferente a todos los pueblos que rodeaban a Israel. Por eso yo dice que la misma lógica te dice que si Israel fue un invento, que si Israel no, Dios no lo llamó, uno se pregunta, ¿cómo entonces salió este pueblo tan diferente a todos los pueblos que la rodeaban? Y no solo un pueblo diferente a los pueblos que los rodeaban, sino que era un pueblo que no quería ser diferente. Israel continuamente tendía que hacer lo que hacían los otros. Dios tenía que llevarlo. Vemos que hay alguien sobre Israel que le está diciendo, por aquí, va inclusive en contra de la lógica social de la época. Por eso el Señor, Moisés le va a decir continuamente, a través de lo que es la experiencia del Señor, si ustedes quieren vivir, tienes que ajustarte a las normas que yo le estoy dando. Y dice en el versículo 2, no añadirás nada a lo que yo les mando, ni quitarás nada, de modo que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les prescribo. Y eso es la primera, fíjate que ese es el primer consejo que le da el Señor. No añadas nada y no quites nada. Hoy en día nosotros que continuamente queremos quitar o queremos añadir a la palabra de Dios. Y por eso continuamente todos estos tontos útiles de la televisión y de los medios de comunicación continuamente están diciendo la iglesia tiene que modernizarse. Y precisamente por modernizarnos nos ha pasado lo que nos ha pasado. Porque todos los desastres que han habido en la iglesia vienen hace 40 años atrás cuando comenzó este proceso de modernización. Una cosa es adaptación y otra cosa es modernización. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú te puedes adaptar sin perder tu identidad. Ahora, si tú para adaptarte tienes que cambiar tu identidad, tú eres un loser, tú eres un perdedor. Creo que le pasa a muchos jóvenes que ellos cambian, ¿haciendo qué cosa? Adaptándose a gente que son peores que ellos. Yo no entiendo eso. Si tú quieres buscar un role model, un modelo, ¿tú sabes quién tú tienes que buscar? Alguien que triunfe, no un perdedor. Y eso es lo que nos ha pasado continuamente. Hemos tenido un periodo que se ha perdido el camino precisamente por esas voces dentro de la iglesia que dicen hay que modernizarse, hay que cambiar. No hay que cambiar y modernizarse, hay que adaptarse, que son dos cosas totalmente diferentes. A lo que ya hemos recibido, tenemos que ver cómo lo adaptamos a una nueva realidad. Pero como le dice el Señor, sin quitar, no solo sin quitar, sin añadir. Y eso es lo que ha pasado, que hemos quitado y hemos añadido. Hemos quitado lo apostólico y hemos añadido cosas que no son apostólicas. Y ya ha venido todo este desastre de estos 40 años que hemos vivido casi como en el desierto, como Israel en el desierto. Ahí es donde está yo creo que este mandato del Señor Israel es fundamental. Ojalá que la iglesia, con esta experiencia, yo lo haya aprendido bien. sin contar la manipulación de los medios de pues yo he visto esta semana una manipulación de los medios de comunicación como yo no la he visto. Es la manipulación más descarada que yo he visto. Ahora, como no se habla de Deuteronomio, todo el mundo atiende, porque dije que hay una manipulación descarada. Mientras hablando de Deuteronomio, de Baal peor, todo el mundo anda por la estratosfera. Hay en YouTube hay una esa vaina, hay una cosa que dice desaire de los obispos al Papa en Alemania. Yo dije, qué extraño, porque yo vi todas las funciones del Papa en Alemania. Y si bien yo me di cuenta que muchos obispos no le besaron el anillo al Papa ni los sacerdotes, cuando todos los jóvenes en Madrid se lo besaron, yo dije, bueno, ahí está una diferencia. Ahí está una generación moderna que se está muriendo de vieja y una generación nueva que viene rescatando los valores tradicionales. Yo no entendí así, pero dije, yo no vi desaire. Entonces pongo el video, lo veo, y efectivamente veo que el Papa anda con la mano así y todos los obispos se están echando para atrás. Y dije, yo no vi eso, y lo voy a poner. ¿Tú sabes lo que es? No, yo vi, pero dije, pero eso que se echa para atrás son los cardenales que vienen con el Papa. ¿Sabes que el Papa estaba presentando a los obispos presidentes del país? Le decía, este fulano, este fulano, este fulano, y cuando los presentaban para que Papa pasara, los obispos se llevaban para atrás. Y la prensa decía que era que no querían darle la mano al Papa. Mira tú qué clase de manipulación. Y si tú no lo miras bien, tú dices, ¿verdad? Qué vergüenza que estos obispos no quisieron darle la mano al Papa. No era eso. Si los estaban, el Papa los estaba presentando como le iba a dar. Claro, por eso que el Papa se quedaba con la mano extendida, porque estaba diciendo, este fulano, y este, pero mira cómo la prensa presenta, están los obispos rechazan a Papa. Esa es la manipulación indecente que la prensa tiene, porque eso desafortunadamente es lo que, como dijo un hermano, que no lo voy a mencionar porque está aquí, para que no vaya a ser que lo voten después del trabajo, que trabaja en un medio de comunicación, que una vez cuando, no sé qué padre fue, que salió en todos los medios de comunicación que había abusado de un zángano ahí, y después lo absorbieron porque el tipo era un delincuente que nunca en la vida no había estado en esa parroquia. Él le preguntó a ese canal que trabaja, le preguntó, ¿y por qué la noticia no sale ahora que lo absorbieron? Y muy campechanamente dijeron, no, que eso no vende. Eso no vende. Así, se lo dijeron, con esa desfachatez. Eso no vende. Lo que vende es el escándalo. Pero tú sabes que también, ¿por qué el escándalo vende? Porque nosotros lo compramos. Porque esta mujer, Cristina Salaregui, que a mí yo no soy simpatizante de ella en absoluto, pero ella dijo una vez una gran verdad, cuando le preguntaron que por qué daba tanta basura en el programa, dijo, porque cuando hago programas serios nadie los ve, el rating baja. Cuando hago basura, el rating sube. Así que si hay basura, es porque nosotros comemos basura. ¿Y por qué no protestamos? Sencillamente por eso, pero acuérdense de este mandato que el Señor, que Moisés le da a Israel, no añadirás, y no solo no añadirás, no quitarás. El Santo Padre Benedicto XVI, Juan Pablo II también lo dijo muchas veces, dijo que el gran error de lo que ha pasado en estos 40 años de iglesia, que no fue culpa del concilio, porque si ustedes leen las conclusiones del concilio, nada tiene que ver con lo que se hizo después. Dice que el gran problema fue que nosotros quisimos cortar las raíces apostólicas, decir, no, de aquí para allá nada sirvió, vamos a hacer ahora lo que de verdad va a servir. Y la iglesia no se puede quitar de las raíces apostólicas, porque si un árbol tú le quitas la parte de arriba de la raíz, se seca. La iglesia tiene que estar unida a sus raíces apostólicas. Por eso tenemos que, hay 2000 años que este árbol ha ido creciendo. Después dice el Señor, con sus propios ojos han visto lo que hizo el Señor en Baal peor, a todos los que se habían ido tras de Baal. Baal era el dios cananeo. El Señor tu Dios os exterminó de en medio de ti. En cambio ustedes, que han seguido unidos al Señor su Dios, están hoy todos vivos. Miren como el Señor mi Dios me ha mandado. Yo les enseño preceptos y normas para que lo pongan en práctica en la tierra en que van a entrar para tomar posesión de ellas. Guárdenlo y practíquenlos, porque ellos son su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y de inteligencia. Esto es muy interesante lo que Moisés le dice a Israel. Guarda estos mandamientos. Porque si tú guardas estos mandamientos como yo te los doy, las otras gente van a decir este pueblo es diferente a nosotros y le está yendo bien. ¿Por qué le está yendo bien? Entonces van a seguirnos nosotros. ¿Pero qué pasó con Israel? ¿Quiso ser exactamente igual como los otros pueblos? ¿Y qué mensaje le dio a esos pueblos? Somos la misma basura que tú. Y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que ser en el mundo diferente al resto de la gente. Si somos igual a los demás, ¿qué mensaje le estamos dando a los demás? Lo mismo que ellos. Y peor, porque entonces, aunque crean que no, como estos pueblos miraban a Israel, la gente nos está mirando a nosotros. Yo creo que muchas veces los reproches que nos hacen es porque ellos esperan de nosotros otro tipo de conducta. Inconscientemente ellos esperan de nosotros que seamos mejores de lo que somos. Y por eso les choca muchas veces ver que nosotros no somos tan buenos como lo que nosotros creemos. Y ese es el reproche que yo creo que muchas veces sale de la gente, que la gente espera de la iglesia de nosotros muchísimo, porque muchísimo se nos ha dado. Dice en el versículo 7, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como yo estoy cerca de ti? Esa es la razón que le da el Señor. Esos dioses, los Baales, están tan cerca de su pueblo como yo, que camino en medio de ti a través, y te guié por 40 años por el desierto y te di a comer maná y te di a comer codornices y te di a comer ninguna. Como el profeta Elías lo entendió bien. Se recuerda cuando el profeta Elías le gritaba a los profetas de Baal, cuando estaban invocando que bajara fuego del cielo, griten, griten bastante. Y estuvieron el día entero gritando y el Dios de ellos no le contestó. Y es lo que dice el Señor, tú tienes que ser diferente porque yo contigo he sido totalmente diferente. Tú me has escogido a mí y yo he sido bueno contigo. Y dice en el versículo 9, ya casi terminando, dice, pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. Ni deje que se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Señor se lo... Esto, hermano, le sirve a Israel y nos sirve a nosotros. Le servirán a las generaciones que vengan después de nosotros. Fíjate que todo lo que está diciendo Moisés continuamente, qué cosa es, no te olvides de las cosas que Dios nos ha dicho y de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué dice el Señor? No solo no te olvides, enséñaselo a tus hijos. Y no solo se lo enseña a tus hijos, enséñaselo a los hijos de tus hijos. Eso es como hacen los judíos, pasar de generación en generación la herencia que nosotros hemos recibido. Y verdaderamente yo creo que ahí también nosotros hemos fallado grandemente en la iglesia en estos últimos años. Ocupados por muchas cosas, no pasamos las tradiciones que hemos recibido. Y muchas veces cuando yo veo a la gente que entra a la iglesia, allá San Judas que yo voy, que tanta gente pasa continuamente por ahí durante la misa, después de la misa, yo veo que tú te entras, y si esta gente viene a la iglesia, es porque saben que Dios existe, y saben que esta es la iglesia de Jesucristo, pero no tienen la menor idea de cómo comportarse en una iglesia. Y no se comportan así por malo. ¿Tú sabes por qué se comportan así? Porque nadie se los ha dicho. Porque a mí la tradición del catolicismo me la pasó mi abuelita. Ella fue quien me enseñó cuándo arrodillarse, cuándo no arrodillarse, la reverencia, el silencio que se debe tener en la iglesia. Eso me lo pasó como a muchas de nuestras generaciones lo pasaron nuestros mayores. Ahora yo creo que ha habido un vacío tremendo donde nosotros, esa tradición católica, ya no estoy hablando ni siquiera del depósito de la fe, estoy hablando de nuestras tradiciones que nos identifican como católicos. Cuando tú pasas delante del sagrario, arrodíllate. Si el Santísimo está expuesto, las dos. Esas cosas elementales. Cuando entras a la iglesia, arrodíllate y saluda al Señor. Esas cosas elementales del catolicismo es lo que hemos dejado de traspasar a las próximas, a las generaciones que han venido. Y el resultado es eso que tenemos, un pueblo que se llama católico, enormemente ignorante. No solo de la palabra de Dios, sino de las tradiciones que nos hablan a nosotros, los signos que nos hablan a nosotros de qué cosa es ser católico. A mí en el WTN hay gente que me hacen preguntas que yo me quedo en shock y son personas adultas. Yo puedo decir, no son malos, es que no, ¿sabes? Yo digo, pero esto que me está preguntando este señor que es adulto, si yo lo sabía cuando era un niño. Hemos fallado en pasar las tradiciones. Hemos pensado que a lo mejor en el catecismo no es para pasar, eso no se pasa en el catecismo, eso se pasa en la familia. Y sobre todo hasta muchas veces en los padres, muchas veces las abuelas y los abuelos son los responsables porque tienen más tiempo. La fe en Rusia y la fe misma en Cuba la salvaron los abuelos. que pasaron esa vivencia de fe a las nuevas generaciones. Por eso las abuelas se inyectaron botox, se fueron pasados bish o andan en el mall. Entonces ya no hay tiempo de pasar las tradiciones a nuestros hijos. Y cuando los muchachos llegan a la casa, en vez de encontrarse a la abuela, ¿qué se encuentra? El televisor con acceso a la pornografía o al satanismo. Se educan con el internet, no se educan con... Pues yo me acuerdo cuánto a mí me fascinaba sentarme con mi abuela a que me contara cómo era el pueblo cuando ella era chiquita, cómo eran las cosas que se hacían en la época de ella. Ellos nos pasaron una tradición que desafortunadamente, y el Señor lo alerta desde esa época a Israel, no te olvides de estas cosas, pero no solo no te olvides, pásala. Y no solo estamos en enseñar, es pasar. Porque fíjate que tú se la puedes enseñar a tus hijos, pero que dice aquí, no solo se la enseña a tus hijos, pásala a los hijos de tus hijos, pásala a tus nietos. Eso es decir, cuando la Biblia usa la expresión a los hijos de tus hijos, quiere decir a las generaciones, pásala a las próximas generaciones. Ya terminando, dice en versículo 10, el día en que estabas en el Horeb, en presencia del Señor tu Dios, cuando el Señor me dijo, reúne al pueblo para que le haga oír mi palabra, al fin de que aprendan a temerme mientras vivan en el suelo, y se las enseñen a sus hijos. Ustedes se acercaron y permanecieron al pie de la montaña. La montaña ardía en llamas hasta que el mismo cielo, entre nubes y nubarrones, se abrió. El Señor les habló de en medio del fuego. Ustedes oían el rumor de las palabras, pero no percibían figura alguna, sino que solo una voz. Él les dio su alianza y les mandó ponerla en práctica. Las 10 palabras que escribió en 2 tablas de piedra. Y a mí me mandó entonces el Señor que les enseñara los preceptos y normas para que la pusieran en práctica en la tierra que ahora van a entrar a tomar posesión. Esto es interesante, en el Antiguo Testamento y en Israel hasta hoy, a los 10 mandamientos se le llaman las 10 palabras. Se le llaman. Porque recuérdense que todos los libros de la Biblia, ¿qué nombre toman? Es de la primera palabra. Y eso es lo que estaba escrito en los mandamientos. La primera palabra del mandamiento. Y por eso que el Señor le dice a Moisés, tú da las palabras que después yo te voy a dar a ti, los preceptos para que puedan vivir la palabra que yo te doy. Y es lo que va a hacer Moisés en el Deuteronomio. El Señor dio la palabra, dio los mandamientos. ¿Qué va a hacer Moisés ahora? Le va a decir cómo vivir esas 10 palabras que el Señor le dio en los mandamientos, en la posesión de la tierra que el Señor... Y vamos a ir la semana que viene porque esta parte del capítulo 4 es muy interesante porque no solo es... No solo es bueno para Israel, sino que también es aplicable para cada uno de nosotros. Como siempre les digo, acuérdense que no hay nada nuevo bajo el sol. Los hombres seguimos siendo exactamente igual. Los creyentes seguimos siendo exactamente igual. La situación del creyente sigue siendo exactamente igual. La reacción del creyente sigue siendo exactamente igual. Y las naciones con más o menos medios siguen siendo exactamente igual. Iguales. Lo que nunca cambia es la palabra de Dios. Por eso que tenemos que ser fieles a esa palabra. Recuerden la gran enseñanza de hoy. Ni quitar, ni añadir. Podemos adaptar, pero sin añadir y sin quitar. Podemos adaptar lo que ya el Señor nos ha dicho a una situación diferente, pero nunca eliminando los preceptos ni añadiendo preceptos a lo que ya el Señor nos ha dado.